Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Sabemos que estás igual de expectante que nosotros por un nuevo episodio. Y pues bueno, amigo Aldo, antes de presentarles a la persona que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo estás?
Me encuentro wow. O sea, ¿entendiste? Es un chiste respecto al título del episodio del día de hoy. No, la verdad.
Muy ad hoc.
Me encuentro muy bien, Liz. ¿Tú cómo estás?
No, pues la verdad es que yo al 100 aquí esperando a ver qué nos cuentan, porque la verdad es que tengo preguntas bien raras que hacer y lo siento, spoiler alert, lo siento, Betsy, yo vengo a hacer preguntas bien raras. Entonces, pues permítanme presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quien es Betsy Adriana Mendoza, quien es maestra en Ciencias de la Producción de Salud Animal por la UNAM y quien además se dedica al área de la etología clínica en perros y gatos, la cual pues básicamente nos habla sobre el estudio del comportamiento animal. Y pues bueno, Betsy, bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, hola chicos. Muy bien, buenas noches. Aquí tolerando el frío, pero muy, muy contenta de estar con ustedes. La verdad, este espacio recién me estoy acercando a él y pues es un gusto estar con ustedes.
Excelente. Pues bienvenida. ¿No? Este es tu foro. Y pues Aldo, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, el día de hoy tenemos un tema que la verdad no sé por qué no habíamos tocado antes, pero llegó como anillo al dedo justamente. Y vamos a hablar pues de esta relación que existe entre las mascotas y los humanos, ¿no? Que de verdad hoy en día de que tú tienes tu mascota y no solamente es como, me gusta pasearlo y tal, sino es que incluso emocionalmente nos ayudan un montón, ¿no? Incluso a veces hay personas de que sufren de depresión y les ayudó, de ansiedad y les ayudó de cierta forma hasta la típica escena que ponen en la película de que están hablándole de no, pues es que hoy me pasó esto y esto, y es las mascotas en realidad, ¿no? O sea, no es una persona, pero también la otra cara de la moneda es realmente les estamos dando el cuidado que necesitan, están en el ambiente que deben de estar. De todo esto se va a estar hablando en este episodio que justamente pues es relación sana con tu mascota. Y pues bueno, Betsy, ¿te parece si vamos empezando todo esto pues con la pregunta base, ¿no? De por qué los humanos les ha gustado todo este tiempo tener mascotas.
Ay, chicos, pues miren, esta relación creo que surge a partir de lo que es la necesidad, pero primero de comida, después de abrigo, y posteriormente esta relación o este vínculo que se genera con los animales se da a partir de la domesticación. La domesticación hoy en día se conoce que la primera especie que se domestica es el perro. Antes se creía que era una domesticación de hace 12.000, 14.000 años, más sin embargo, para el 2009 se encontraron restos de un cráneo de un perro, el cual data que parece ser que esta relación data más de 32.000 a 34.000 años.
Oh, caray.
¿Sí? Entonces, es muchísima la relación que hay en específico con el perro y obviamente con el paso del tiempo esta domesticación se empieza a acercar hacia otras especies debido a que pues cada vez el hombre empieza a contar con más herramientas, el hecho de estar caminando grandes distancias para conseguir el alimento, pues se vio en la necesidad de domesticar otros animales, como lo fueron las ovejas, como lo fueron algunos otros bovinos, cerdos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ya no tengo que salir a cazar, salir a exponerme a también que me cazaran a mí, y el hecho de tener a los animales cerca, disponibles cada que fuera necesario, pues obviamente es que se da el proceso de domesticación. Sin embargo, en el caso del perro es algo peculiar, puesto a que esta simbiosis que se nos comenta se genera a partir de los sentidos de los perros. El hombre se ve beneficiado en esta cacería, se ve beneficiado en esta aproximación hacia las presas por los sentidos de los perros. Se sabe hoy en día que el olfato del perro es mucho mejor y más amplio que a comparación el del ser humano. Su audición, claro, no se diga. Y el hecho que también tengan el gusto tan poco desarrollado dio la pauta a que esta conducta de la carroña, o sea, el consumir de repente alimento echado a perder o de repente desperdicios, pues también dio la oportunidad a que se mantuviera el lugar limpio. Entonces, pues fueron muchas las cosas benéficas que hubo de las dos partes. Se dice también que el perro en específico tuvo la ventaja de que ya tampoco tenía que cazar, o sea, tampoco se tenía que desplazar, tuvo la oportunidad de estar en un lugar resguardado, si bien no adentro, porque esto ya es algo muy nuevo, pero tuvo la posibilidad de estar resguardado de un clima más extremo, que es donde se genera la domesticación en los perros, que fue en algunas partes de Europa, en Alemania, China, Bélgica, que es la que les digo, esta cueva donde se encontró este cráneo de hace 32, 34 mil años, pues ya se son duales estas relaciones.
Ok. Oye, pero yo tengo una pregunta, la verdad, que a lo mejor puede sonar un poco extraña, pero justo yo creo que todos nos hemos encontrado con este video en redes sociales de un animal más allá de solo un perro o probablemente un gato, que es lo más cercano, de un animal, caballo, conejo, lo que sea, que quizás está como muy cercano a su cuidador o cuidadora. Entonces, mi pregunta es, ¿los animales se acostumbran o se pueden encariñar a un humano o realmente esto no pasa y solo es un video montado de redes sociales?
Mira, lo que la ciencia nos dice es que se puede crear un vínculo en diferentes especies. O sea, y no necesariamente tiene que ser del humano hacia otras especies, sino se ha visto que hay unos vínculos muy fuertes, por ejemplo, de perros con gatos, de gatos con ratones, de palomas con gatos, o sea, especies que naturalmente son, podrían decirse que son enemigos o que son uno el alimento del otro, a partir de cierto contacto, de cierta proximidad, se ha visto que se generan estos vínculos y que pueden ser sumamente fuertes. Lo mismo nos dice, yo no sabría decir, hasta el día de hoy no hay una evidencia de decirte el perro se encariña con el tutor o con el dueño, como le quieran llamar.
Okay.
No hay nada que yo pueda decir, o sea, el perro no me puede decir, sabes que si te quiero porque eres a todo dar, porque me sacas a pasear, porque me das chetos el fin de semana. No hay evidencia.
Sí, suena muy película la de mascotas,
sí,
¿no?
Sí, no, y sobre todo porque hay películas, ¿no? Al respecto, claro. Así de que como que se mete en la cabeza del perro y dice, ah, mira, todos hemos visto la película de Mira quién habla otra vez, ¿no? Y así, ay, mira, y hay muchas conductas que son muy del humano y que se le está confiriendo hacia el perro y a otras especies. Entonces, es muy, muy frecuente ver ese tipo de escenas y es muy frecuente suponerlo, pero no hay mucha evidencia al respecto. Más sin embargo, hoy en día, a partir de la tecnología y con la posibilidad de utilizar herramientas como las resonancias magnéticas, sí se ha visto que hay ciertas especies que cuando están cerca o cuando están en situaciones agradables para la especie, ojo, para la especie, ¿sí? Por ejemplo, a un perro le gusta salir, a un perro le gusta la carne, a un perro le gustan las caricias, ¿sí? Y que también situaciones negativas, por ejemplo, dolor, los gritos, los golpes, cuando se hacen estas resonancias magnéticas, son resonancias magnéticas, se ha visto que la misma zona del cerebro que se activa ante estas situaciones positivas y negativas, al menos en el perro, son exactamente las mismas. Okay. Hay otras áreas del cerebro como la corteza prefrontal que están encargadas de conductas, por ejemplo, del raciocinio, de la moderación de ciertas conductas, no están tan desarrolladas y tan habilitadas como los animales humanos que nos llaman, ¿no? Están los animales no humanos, los animales humanos. Entonces, estas diferencias en las diferentes partes del cuerpo, pues nos ha llevado a tener ciertas ventajas, el lenguaje, el uso de herramientas, etcétera, etcétera.
Ok. Oye, Betsy, con esto que acabas de comentar, tengo que hacer una pregunta que estoy seguro que va a ser muy polémica, muy controversial, pero vamos a intentar abordarlo desde un apartado un poco sobre tu opinión, pero también sobre una parte científica, ¿no? Y es que hemos visto mucho esta situación que se da de, oye, ¿tú tienes hijos? No, sí, sí tengo un hijo, ¿no? Y es un perro, o sea, y es como muy impactante.
Es un perrijo, ¿no?
Es un perrijo
o su gatijo.
Así es, y que los toman como perrijos o gatijos, pero esto es, ¿está del todo correcto decirle que pues es como un hijo o no es tan correcto? ¿Cómo está todo este show?
Mira, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra y okay, toda esta conducta del paternaje y el maternaje parece ser que tiene su parte biológica y tiene su parte antropológica, por así decirlo, pero estos términos de perrijo y gatijo son unas palabras que se han conferido a partir del ¿qué será? Lo empezamos a escuchar a partir del 2018, 2019.
Sí, es muy reciente.
Es muy reciente, y prácticamente se le ha conferido estos términos prácticamente debido a que, como ya los animales están más involucrados y más inmersos en una dinámica social, y que también se han hecho acreedores a ciertos derechos o ciertos privilegios, se le ha conferido este término. Sin embargo, esta cuestión de las familias multiespecies y el término perrijo y gatijo todavía siguen en investigación. Hace poco, yo acabo de consultar un artículo justamente para este tema, revisando lo que es una familia multiespecie, si es que de verdad tienen derechos o si es que de verdad tienen ciertas obligaciones, porque ese va a ser el pan de cada día. No, es que como no habla, no tiene derecho. No, es que como no tiene obligaciones. Claro. Entonces, es un debate. Y como bien se comentaba, como bien se comenta, incluso la definición de familia es algo que es evolutivo, que cambia. Todavía, por ejemplo, se dice que en los 70s la definición de familia era el matrimonio compuesto por un varón, una mujer y los hijos que procrearan.
Claro.
Eso era una familia. Y hoy en día sabemos que yo puedo tener mi familia con un hijo, con dos hijos, o yo sola con una mujer, yo con una mujer o con un hombre, o mi familia es mi mamá, mi papá y yo, o mi hermano y yo, y somos una familia. Entonces, todo esto ha estado, bueno, sigue todavía en estudios, y pues obviamente lo que se concluye es que es todavía un área que tiene que ser vista como algo multidisciplinar. No lo podemos ver desde la parte biológica, no lo podemos ver solo y exclusivamente desde la parte social, porque como bien comentan, ya existe una parte emocional muy arraigada hacia los animales, muy arraigada. Totalmente. Es también muchísima la evidencia de los beneficios que se tiene de tener animales, no nada más perros y gatos. O sea, sabemos, por ejemplo, de las equinoterapias, de las delfinoterapias, de las los tactos en ciertas con ciertos animales, el hecho de que estén en tu regazo, o sea, es muchísima la información, pero obviamente el término perrijo y gatijo a nivel científico todavía no tiene una implicación ni científica ni legal.
Okay. Oye, pero tengo una pregunta, o sea, sabemos probablemente justo este lado de nosotros probablemente un perrijo en una situación de ansiedad, en una situación de un probable problema genuinamente emocional, me puede ayudar. O sea, puede ser mi mascota de compañía, etc. Y eso está bien para mí. Pero ¿de qué forma nosotros garantizamos el bienestar emocional de nuestra mascota? Probablemente mi perrijo me está ayudando, pero ¿cómo sé que le estoy dando una buena vida o cuáles son las señales de que probablemente esté estresado, está triste? ¿Cómo lo puedo ver?
Claro que sí. Mira, existen muchos autores que de repente nos dan una guía para conocer si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y uno de ellos es el doctor Brom, que a partir de 1986 es uno de los pioneros del tema de bienestar animal, o sea, saber que el animal está en buenas condiciones. Y él prácticamente lo que nos comenta es que si el animal está sano, y si el animal hace lo que necesita, entonces está bien. En el momento en que el animal deja de hacer algo que necesita, o que otra vez, que como especie se dice que es una conducta necesaria, o en el momento que yo proveo algo y el animal deja de estar sano, ahí es donde ya estoy cayendo yo en un límite. Ahí a lo mejor es donde yo ya puedo tener de referencia que algo está sucediendo. Por ejemplo, si yo me voy y el animal no come, no toma agua, chirrión, algo está pasando.
Sí, claro.
Si el animal empieza a dejar, no sé, que pierde un patrón de sueño o que cada que me voy de viaje empieza con problemas de diarrea, de vómito, vocalizaciones excesivas, que empieza a maullar, a orinarse donde no debe, etcétera, etcétera, algo está pasando. Y ahí es donde yo tengo que analizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque increíblemente ha habido ocasiones que los perros, cuando están en ciertas condiciones, por ejemplo, imagínense un perro que está en la calle y que tiene chance de orinar donde él decide, de marcar donde él quiere, de buscar a la hembra si le apetece, de incluso ir a buscar su alimento y aparte tener de compañero al señor de ahí de la esquina que luego se pone también, no sé, hay, o sea, él está cumpliendo todas sus funciones y que probablemente esté tan sano como a lo mejor uno que esté en casa, claro. A nivel emocional, que esté en casa, no sé, con un patio de 100 metros cuadrados, pero que solo saca la nariz a la calle cada que viene el señor que lo pasa.
Que le abran al repartidor, ¿no? O algo así.
Sí, o cada que llega el que me ayuda en la casa, o el chofer, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde dices, ¿en dónde está el equilibrio? Si nosotros tenemos en consideración la especie que tengo, la especie a la cual le estoy yo dando la posibilidad de que se integre a mi dinámica familiar, porque es lo que luego yo le digo a mis clientes o lo que le digo a mis alumnos, el animal, al menos perro y gato, yo jamás le pregunté si, por ejemplo, mi gata o mi perrita querían vivir conmigo en mi horario de 12 horas al día, si querían vivir con mi hijo, que de repente les jala la cola, y si querían comer lo que yo les doy, porque yo creo que es lo mejor para ellos. Claro. Yo jamás les pregunté, jamás. Pero yo sí puedo hacer algo más consciente, yo sí puedo hacer algo más específico. ¿Y qué es algo más consciente, más específico? Ah, mira, quiero un beagle.
Okay.
¿Sabes que los beagle son unos perros que son chiquitos, compactitos, pero que son dinamita
sí,
también.
Sí,
o sea, tú le elegiste, ¿no?
No, y son súper activos. ¿Y qué crees? Son bien vocales. ¡Ay, pasó la mosca! ¡Ah!
Ok, ay, para todas las sonidos.
¡Ah! Y que tocaron la puerta. ¡Ah! Y ya es cuando dices, ¡oh! Quiero que se calle. Si viste que su función zootécnica es que es un cobrador, ese tipo de cosas sí la podemos consultar. Ese tipo de cosas sí yo puedo decir, ¿sabes qué? Si sí soy apta o no para ser el compañero de este perro. Es lo que también comento. A ver, en la Federación Cinológica Internacional, o sea, este organismo que dice cuáles son las razas, las tallas, cuánto debe de medir, pesar, etcétera, hay más de 480 razas. ¿Tengo por dónde escoger? Pues claro.
Sí, 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 opciones entonces, hay.
Lo que se adecue más a tu forma de ser, por así decirlo.
Exactamente,
¿no?
A mi actividad, a mi dinámica. Incluso, afortunadamente, ya también hay perros que son viejitos, que ya están grandes de edad y que pueden ser más tranquilos o que pueden llegar a estar en lugares más reducidos, a lo mejor no con una actividad no tan alta. O sea, ya hay mucha posibilidad. Entonces, eso es lo que hay que preguntarnos. Yo soy la persona adecuada para este perro, ¿sí?
Okay.
Y claro. Si no, como le digo a mis alumnos, si a ti te gusta la medicina, vamos por la carrera de médico veterinario. Pero si a ti te gustan los perritos y los gatitos, hay otras carreras que les puedes ayudar tanto como un médico veterinario.
Okay.
Puedes ser un difusor de información, puedes estar a cargo de una, no sé, de un refugio. Puedes estar buscando patrocinadores para una campaña de esterilización y les estás ayudando, pero no es lo mismo que medicina veterinaria. Si no estás dispuesto a las pipís, a las pupos, a las tripas, a las mordidas, a tener que realizar una eutanasia cuando es necesario, no puedes ser médico veterinario.
Totalmente. Liz, ¿qué ibas a decir por allá? Te vi muy, muy ahí con tu comentario de ¡eh!
Ay, yo, perdón, tengo una pregunta.
Dila.
Justo tiene que ver con lo que nos acaba de decir Betsy y te iba a pedir permiso para hacer la pregunta, amigo.
Dale, adelante.
Entonces, podríamos decir que, con lo que nos acabas de decir, de, ok, hay ciertas razas de perros que tienen ciertas tendencias. Entonces, eso podría significar que no... Bueno, va a sonar muy redundante mi pregunta. Eso podría significar que, o sea, no es que yo haya educado a mi perrito probablemente en aislamiento. Bueno, a mi perro o a mi gato en aislamiento. Sino que así es sencillamente su raza o sí existe este factor de, bueno, yo nunca enseñé a mi gato personalmente a socializar y por eso es como tan huraña. O sea, sí es esto de cómo creció o... existe un factor biológico que nos dice de la raza es así y listo, así se quedó.
Ahí va, a ver si le entendí.
Caray, Liz, todo
perdón,
compleja
me salió
esa,
la pregunta.
Sí, no, a ver, vamos a ver si le entendí. Cuando nosotros vemos a un animal de cierta raza, es que va a tener ciertas características físicas y que a nivel conductual puede llegar a expresar otras tantas. O sea, que puede llegar a ser lo que les decía, hay razas que son muy vocales, los husky, los beagles, los schnauzer. Hay razas que son altamente, que son energéticamente de demanda alta. O sea, normalmente lo que te dicen, ¿sabes qué? Puedes salir a caminar media hora, 40 minutos, pero si tú a un boxer, a un doberman, a un labrador todavía, si tú le pones a caminar 30, 40 minutos al día, te va a decir, jayaja, o sea, yo necesito 30, 40 minutos tres veces al día, cuate. Tú claro, me lo claro, puedes dar.
Más.
Tengo más energía.
Exactamente. Y no se diga si es un cachorro o si es un puberto de 4 o 6 meses, te va a decir, bueno, 40 minutos 4 o 5 veces al día. Entonces, va a haber cierta predisposición a tener ciertos comportamientos, pero para tener totalmente la expresión de un comportamiento es la parte genética, es la parte ambiental, que hay algunos autores que comentan que este temperamento y este comportamiento, al menos de los animales que estamos hablando en perros y gatos, se debe a un factor ambiental o de aprendizaje. Es decir, va a haber ciertas etapas en las cuales un perro y un gato, si se expone a ciertos estímulos, va a ser tolerante o no va a ser tolerante a otro tipo de, o sea, va a tener ciertas respuestas, 70-80%, ¿sale? Okay. Y cuando nosotros hablamos también de que puede modular el comportamiento, otra vez, que no se nos olvide la especie que es. Va a haber ocasiones, o mejor dicho, va a haber etapas en las cuales yo tengo que considerar que el perro y el gato tenga que estar de preferencia, salvo excepciones, por ejemplo, un cachorro, una camada que quedó huérfanos porque la madre murió en el parto o en la cesárea, que puede llegar a suceder. La intención es de que aún cuando sea estas etapas, de preferencia esté en contacto con sus conespecíficos, es decir, si es un gatito que esté con gatitos, si es un perrito que esté con perritos, para que tenga la posibilidad de aprender lo que es un perro, de aprender lo que es un gato y de que tenga conductas sociales, ¿sí? Dentro de lo que es la sociedad felina y canina. Y ya después, a partir, por ejemplo, en el caso de los gatitos, a partir de la semana 4 y en los cachorros, en los perros, a partir de la semana 7, ahí es donde pueden tener contacto con personas, con ratones, con hámster, con conejos.
Ya
con,
variarle, ¿no? No puro
con ave,
perrito,
exactamente, con para que sepa, para que sepa, para que aprenda a convivir, ¿sí? Por eso de repente vemos estos videos, ¿no? Que de repente así son más humanos que uno y vemos al ratón, al gato y al perro, ¿no? Tres enemigos biológicos que están conviviendo y que duermen y que comparten incluso el alimento. Sí, porque estuvieron en contacto y eso puede suceder, eso puede facilitarse. Pero si tú a un perro, imagínate a uno que es un golden, que es cobrador, que es cazador, le pones un gato a los 2 años, pues fue así, uy, vamos detrás del misifú, pues vámonos. Entonces, la intención es de que se sepa. No sé si respondí a la pregunta.
¿Tú viste una respuesta correcta, Liz? ¿Cómo la viste allá? ¿Respuesta
no,
color verde?
Definitivamente creo que sí. O sea, sí resolvió como
color verde.
Incógnita de... Depende y no depende de dónde lo vemos y por qué mi gato es tan huraño. Gracias, se respondió.
Totalmente, totalmente. Yo tengo una duda muy específica que es como para aquellos que no solamente quieren tener un perrito, un gato, sino irse a algo más exótico, algo más fuera de lo común. Por ejemplo, hemos visto casos como Babo de Cártel de Santa, que tiene ya su pantera, o Natanael Cano, que tiene ya su mono capuchino. Pero qué, Betsy pregunta, ¿qué tan... viable es poder tener este tipo de mascotas más exóticas? Y en caso de que sí sea viable, ¿qué debo de tener o qué cumplimientos o requisitos debo de dar check ahí para poder tenerlos?
Mira, lo que es fauna silvestre o animales exóticos, sí ya es, tiene que tener una documentación muy específica para saber y tener una certeza de que ese animal no está o no fue retirado de su ambiente natural, porque normalmente cuando no se tiene ese tipo de documentos, lo que se infiere es que muy probablemente fue retirado de la madre o que incluso se tuvo que eliminar a la madre para poder obtener a los cachorros. Un animal adulto también hay que tener en cuenta la docilidad. Ojo, cuando hablamos de animales exóticos o fauna silvestre, una cosa es que haya una docilidad en el animal, es decir, que tolere cierto contacto, que tolere cierta cercanía, mas no está domesticado. La domesticación son aquellas características físicas o conductuales que el humano necesita, requiere, y a partir de cierta selección de ciertos individuos, por ejemplo, si yo lo que quiero es que, no sé, que mi gata sea, un gato sea más cariñoso, yo tengo que seleccionar ciertos individuos que tengan esta característica, y si esta característica se reproduce o se observa en las siguientes generaciones de mi gata, después de un tiempo ya se dice que este animal es doméstico. Entonces, nosotros no podemos tener a los... O sea, yo no puedo llegar y decir, ah, quiero un tigre, no nada más que sea...
sí, justo.
Así de la nada, no, solo decidirlo.
Sino que no tenga garras. ¿Por qué? Porque si tiene garras me puede lastimar. Claro. Si yo hago esta selección, tengo que ver qué felino, ¿sí? No tendría garras, pero fíjense, chicos, para que no tenga garras, quiere decir que tuvo que haber pasado un tiempo ese animal en su medio ambiente, sí, en la cual las garras no son necesarias, ni para comer, ¿qué?, ni para defenderse.
El proceso, claro, biológico.
Por eso, exactamente, por eso no podemos decir que estos animales sean domésticos. Son dóciles. Hay algunos que incluso cuando son cachorritos, cuando los obtenemos a partir de edades muy tempranas, pues pueden acostumbrarse al vínculo de los humanos. Y obviamente si hay un trato adecuado, si hay un trato donde se eviten los castigos, los golpes, etcétera, etcétera, pues obviamente va a haber cierta afinidad hacia ese individuo, ¿sí? No quiere decir que yo haya buscado esa característica y que se haya replicado a través del tiempo, y si se mantiene, ya estamos hablando de domesticación. Entonces, punto y aparte.
Totalmente. Me quedó súper claro.
¿Y se respondió la duda?
Totalmente, o sea, de verdad me iluminó, porque sí tenía la duda y ahorita fue como que, ¡guau! ¡Ya!
Aldo, todo. A punto de adoptar a un changuito.
De hecho, es un capuchino, es el que yo quiero tener, por eso preguntaba.
Bueno, para que vean que en este podcast siempre se resuelven dudas genuinas, aquí háblame de ciencia totalmente. Pero bueno, yo creo que antes de seguir respondiendo como que dudas genuinas, ¿qué te parece, amigo Aldo, si vamos a nuestra sección favorita?
Claro que sí, me parece perfectísimo, Liz. Y vamos a pasar a nuestra sección favorita, Betsy, que se llama Mito o Realidad.
Esto es...
Mito
o
Realidad. En esta sección, pues prácticamente no puedes más que decir mito o realidad a unas frasecitas pequeñitas que te vamos a decir, Betsy. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Ah, y no puedes dar contexto. O sea, literal, solamente el mito y realidad y ya.
Vale,
no dices más.
A ver qué tal me sale.
Así que, no sé, ¿quieres iniciar, Liz, por favor?
Claro que sí. Y pues bueno, Betsy, comenzamos. Vamos. La convivencia animal nos hace más humanos. ¿Mito o realidad?
Mito.
Perfecto. La siguiente dice, las mascotas solo deben comer croquetas.
Mito.
Ok. Los animales no están al servicio de las personas.
Mito. Hay animales que están al servicio de las personas.
Perros
guías, perros lazarillos, perros de asistencia médica, que están al servicio.
Esto es trabajo. Creo que era necesario poner ahí ese paréntesis pequeño.
El contexto.
Normalmente no dejamos, Betsy, pero solamente porque se veía importante decirlo en este caso. La siguiente me duele decirla porque las otras fueron el mito, entonces espero pues a ver qué bueno, voy a mejor la
¿cómo
digo,
seguimos?
¿No? Sí, exacto, porque es el último mito realidad y dice así, las mascotas mejoran la depresión de los humanos.
Ah, otra vez.
Ok, las mascotas mejoran la depresión de los humanos. Para decirlo de otra forma, pues ayudan, ¿no? O sea, de que te embonan algo bien.
Realidad.
Excelente. Yo creo que después de esto todos podemos revalorar a nuestro gatito, a nuestro perrito. Es más, vamos a adoptar todos. Recuerden, no compren, solo adoptamos. Pero bueno, no sé, amigo Aldo, ¿algo más que agregar? ¿Te quedó alguna pregunta o sí se te resolvieron tus dudas?
Pues la verdad quedó un montón, pero pues ya ves que los episodios tienen que seguir su estructura de tiempo y pues me duele, pero mira, ¿te parece? Yo sé que tú también te quedaste con varias preguntas, yo también, pero pues mejor dejemos que Betsy nos desmitifique algo, o sea, que literalmente lo que diga, ¿sabes qué? Esto yo siempre he sabido que es mito, siempre he sabido que es verdad y la gente no lo sabe. Entonces, ¿te parece? ¿Cómo ves, Liz?
Va, excelente. Adelante, Betsy. Desmitifícanos algo que tú digas. La gente cree siempre que así funciona y la neta no.
Híjole, es que cuando me hicieron esa pregunta, chicos, la verdad es que tengo un pliego ahí de mitos y de realidades que podemos dilucidar. Pero fíjense, aterrizando un poco al tema, y que creo que fue uno de los motivos por los cuales ustedes me contactan, he tenido esta charla de manera reiterada, puesto a que muchos de los que nos dedicamos a la medicina o al área del manejo con los animales, creemos que las personas que tratan o que manejan a los animales muy humanizados, o cuando se les confiere mucho amor, es porque están locas o que tienen un problema mental. Ojo, eso es un mito. No hay estudio científico en el cual me diga que yo por dar mucho amor a los animales, yo estoy loca. En el momento en que yo no tengo en perspectiva la especie a la cual tengo, manejo, adquiero, etcétera, y se le brindan las necesidades, aquí probablemente lo que esté sucediendo es que hay alguna falta o alguna necesidad de, pero no es que haya una cuestión negativa por conferirle resguardo, por comprarle alimento de una marca en específico, por hacerle un baño al animal. O sea, claro, hay que tener mucho cuidado porque ahorita parece ser que hay una guerra ahí entre el veterinario y los animalistas y que si tú...
De hecho,
una gran lucha.
Una controversia
sí,
ahí.
Sí, no, motivo.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, es lo que les digo luego a mis alumnos, todo el exceso es malo, incluso tomar agua en exceso ha llevado a la muerte a personas, entonces hay que tener mucho cuidado y la intención de tener mucho cuidado es una invitación a que conozcamos cuáles son estos parámetros, estas referencias y estar jugando en este equilibrio. O sea, yo no puedo ser cariñosa, por ejemplo, si aquí Aldo fuera mi novio, yo no podía estar así como rémora todo el día porque vas a decir, aunque me encanta que seas así, déjame porque tengo que trabajar. O sea,
claro,
todos
claro,
los excesos son malos. O sea, el hecho de que yo ni siquiera te deje respirar o ir al baño y es donde dices, Dios bendito, o sea, sí, Diosito, la pedí así, amorosa, pero permíteme.
Pero no tanto, ¿no? Sí,
exactamente. Claro. Entonces, hay que tratar de jugar en ese equilibrio. ¿Y cómo yo sé jugar en ese equilibrio? Aprendiendo de la especie a la que tengo, que no se nos olvide. Okay. No es un humano, no es un niño, no es un hijo, ¿sí?, al que yo estoy atendiendo. Es un animal de compañía, un perro, un gato, que yo decidí meterlo a mi dinámica social. Lo mínimo que le debo es tratarlo de acuerdo a su especie, a sus necesidades y a la etapa en la que se encuentre.
Wow, Betsy, de verdad. O sea, eso me encantó hasta como para decir, ya nos vemos, pero falta una cosita nada más que nos compartas, pero de verdad lo que acabas de decir, o sea, como que resume todo lo que estuvimos viendo todo el episodio. Betsy, ¿alguna red social que nos puedas compartir para buscarte, seguirte, molestarte y con más dudas que nos quedaron seguramente de este episodio?
No, al contrario, un placer. Solo tengo mi página en Facebook, el que le digo que soy de la vieja guardia, solo tengo Facebook y me pueden encontrar como Condupet GDL, así es como me pueden encontrar.
Okay.
Ahí estoy en el Facebook, no tengo ninguna otra red social para poder atenderla y no dispersarme tanto en otras cuestiones. Y pues ahí estoy.
Excelente. Seguramente te van a llegar más de alguna duda por ahí de quienes nos están escuchando y quienes tienen perrijos y gatijos, donde seguro ya les algún punto les llamó la atención y ahora tienen bastantes dudas. Y pues, amigo Aldo, ¿dónde pueden encontrarnos a nosotros y cada cuánto?
Claro que sí, ahora nos toca nuestro spot, ¿no? Cada martes pueden encontrar un nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia, en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Deezer. Y si quieren observarnos, en este caso estamos en YouTube, en el canal de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ahorita estamos virtual, pero pues también ahí nos pueden observar nuestras caras de sorpresa, de enojo. Bueno, de enojo no, pero más de sorpresa. Y pues también pueden seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos subiendo, hay contenido más variado, reels, historias y demás, pues para interactuar con ustedes en Háblame de Ciencia UDG. Y pues nada, no sé si quieras agregar algo más, Liz. ¿Qué me faltó? No sé.
Qué hermoso gato. Por favor, quienes nos estén escuchando en Spotify, Amazon, Apple Podcast, por favor, vengan a ver este video a YouTube justo en este momento porque van a ver una preciosura en cámara. Y pues bueno, creo que francamente solo queda decirnos gracias, Betsy. Creo que fue información de esas, información que cura, sobre todo de la mano de una experta en un tema tan controversial como lo es esto de las mascotas, ¿no? Porque muchas veces es algo que se polariza. Se vuelve blanco o negro, estás dentro o estás fuera, y pues definitivamente creo que queda algo más allá que de mano de una experta está perfecto. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, Betsy. Muchas gracias por estar aquí, Aldo, por sacar nuestras dudas y este chismecito científico. Y pues bueno, creo que ahora sí, como lo digo en todos los episodios, todo lo bueno llega a su fin. Creo que no hay nada más que agregar. No lo sé, dímelo tú. ¿Algo más que agregar?
Nada más que agregar. Más que agradecer nuevamente. Y pues bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio de tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Betsy. Nos vemos.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Bye, bye.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.